شده است هستم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید تضمین می کنم.
Dedicated to my country because this is the most beautiful thing that could happen. What could I take away with me when I go in the grave? Not even a dress, maybe just a piece of white cloth, that's all. So what I've got to take with me in the grave is history.
El imán Jomeini fue obligado a abandonar Irak después de 15 años de exilio. En septiembre de 1978, las fuerzas de seguridad iraquíes rodearon la casa del imán en Nayab y prohibieron visitarle. El gobierno iraquí le exigió que parase sus actividades públicas contra el Shah. Sin embargo, el imán Jomeini anunció que sus actividades políticas eran parte de sus responsabilidades religiosas y por ello decidió abandonar Irak. El imán se fue a Francia y residió en un pueblo a 25 kilómetros de París, Nofle-le-Château. El imán fue entrevistado por periodistas y respondió allí sus preguntas. Preguntado sobre el tipo de régimen que reemplazaría al Shah, el imán contestó que una república islámica. La forma de gobierno es republicana y su contenido es islámico.
دو مرحله داشت که ذکرش طولانی است، لکن من اجمالا میگم. یک مرحله این که شاه شروع کرد به تصرف در قانون اساسی و مخالفت با اسلام و ما باش مخالفت کردیم، علمای اسلام مخالفت کردند. مرحله دومی که در مبارزات ما بود بعد از اینکه از حبس من خارج شدم، باز شروع کردیم به فعالیت ها و مخالفت های با شاه تا اینکه قصه کاپیتولاسیون پیش آمد و منصور این قضیه را در مجلس برد و با یک بازی یک مخالفت‌های سوری گذراندند و ما مخالفت را تشدید کردیم و جداً انتقاد کردیم و در این حال که شاه فرستاد که شما با امریکا چیز نکنید، مخالفت نکنید و به من هر چی میخواید بگید، ما اعتنا نکردیم و جواب دادیم که ما عمده گرفتاریمون امریکاست.
Cuando llegó el invierno, se instaló en una gran tienda para las conferencias. En la noche de Navidad, el imán le pidió a sus compañeros que regalaran flores y galletas a sus vecinos y les envió un mensaje a los cristianos. Paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso a Jesucristo, el Hijo de María, el Espíritu de Dios y el gran profeta que resucitó a los muertos y despertó a los que dormían. Saludos a los sacerdotes que reprimieron su concupiscencia a través de las enseñanzas de Jesucristo. En el nombre del pueblo de Irán, os pido que recéis por los iraníes para que sean liberados de un cruel tirano. El 21 de julio de 1952, gente invitada por el ayatolá Kashani y los seguidores de Mossadegh tomaron las calles en la mayoría de las ciudades de Irán. La masiva manifestación contra el Shah se volvió sangrienta, pues el ejército abrió fuego sobre la gente y mató a centenares. Sintiendo el peligro, el Shah se vio obligado a reinstalar a Mossadegh como primer ministro, pero el éxito de Mossadegh no duró mucho. Los británicos, que descubrieron que las negociaciones con Mossadegh eran imposibles, planearon un golpe de Estado. Cuando el plan se le presentó a los norteamericanos, el presidente Truman lo rechazó porque su mandato se estaba acabando. Hacia el comienzo de la presidencia de Eisenhower, en enero de 1953, la CIA empezó a planear el golpe. Durante este tiempo, se incrementaron las críticas y la oposición de la gente a la monarquía. Al año siguiente, el Shah vio en peligro su posición y se fue a Italia. El 19 de agosto de 1953, el golpe de Estado diseñado por la CIA fue ejecutado, con unos pocos batallones del ejército en algunas carreteras, a los que se les dio dinero. Mossadegh fue atacado y su despacho fue destruido. Los rebeldes tomaron la radio y el general Zahedi pidió al Shah que volviera a Irán. En el año 2000, el diario New York Times publicó algunos documentos que demostraban el papel que jugó la CIA en ese golpe. Kermit Roosevelt, el nieto del antiguo presidente de Estados Unidos, fue el director del golpe. Kermit Roosevelt murió en 2000, y su papel en el golpe de agosto fue declarado como la obra maestra de su carrera. El golpe devolvió el poder al Shah. El Shah reorganizó el ejército con el dinero del petróleo y la ayuda de Estados Unidos e incrementó el número de tropas hasta 200.000. Se hicieron grandes compras para el ejército y una parte importante del presupuesto se destinaba a él. También, la Organización Nacional de Servicios de Inteligencia, SABAC, se formó en 1957 con la ayuda de la CIA y el Mossad, con el objeto de controlar las protestas.
I was wondering if you could explain the need for what most people call an absolute monarchy at this stage in Iran's development.
Yes. The country has been used to have a monarch for 3,000 years. So it's not a pill that you are forcing in their mouth. They take it as a very normal thing.
Our nation and its people are indeed honored to have visiting us from Iran His Imperial Majesty and Empress Farah, longtime friends of our country, historically bound together. We are very delighted that the Shah could come here with his beautiful wife.
Thank you again, Mr. President, for your very warm welcome.
Tasua y Ashura, noveno y décimo día del mes Muharram, están entre los días más sagrados para los musulmanes chiitas. Ashura es el día en el que el imán Hussein, el nieto del profeta Mahoma, la paz esté con él, fue matado en Karbalá. Los iraníes celebran muchas ceremonias y conferencias para conmemorar el trágico suceso de Karbalá. En diciembre de 1978, los iraníes se manifestaron pacíficamente para protestar contra el Shah durante Tasuá y Ashura. Los medios informaron que de 2 a 4 millones de personas se manifestaron. Al mediodía de Ashura, la gente se reunió y declararon 17 puntos en protesta contra el Shah. Esta manifestación fue un referéndum no oficial para la democracia y anunciaba la voluntad de la mayoría del pueblo. En el mismo día, el Shah y el primer ministro vieron por ellos mismos a la gente desde un helicóptero. El Shah vio a los manifestantes por primera vez y empezó a reflexionar.
یعنی هیچ شلوغی نکردند و به دنیا ثابت کردند که ایران میتواند کنترل خودش را در اشیا بگیرد و سرنوشت خودش را به طور عقلایی به طور صحیح تعیین کند خب مردم همین مطلب بود دیگه بیشتر از این که چیزی نبود روز دهم و نهم روز تاسوعا و عاشورا غیر از این مطلب چیزی نبود که همه روزنامه‌نویسا همه مجله نویسا این را دیدن اینهایی که رفتن در ایران و تماشا کردن این مسائلی که در ایران واقع شد همه دیدن که مملکتی است که اهالیش با آرامش چندین میلیون جمعیت در سرتاسر مملکت با آرامش را افتادن مرد و زن و بزرگ و کوچک توی خیابان‌ها و حرفشون این بود است که ما این شاه را نمی‌خوایم.
Bueno, creo que en el futuro en Irán habrá que tener en cuenta diferentes factores de poder que existen allí. Está el ejército, está el elemento religioso, está el llamado Frente Nacional, con los líderes del grupo de la oposición que han sobrevivido del periodo de Mossadegh, y están los que quiera que sean que están organizando las huelgas, que me parecen un grupo bastante radical y disciplinado. La dificultad que tiene ahora el gobierno civil es hacer que se obedezcan sus órdenes por estos grupos si no quieren obedecerlas. Y en Irán estamos en el comienzo de este proceso y no al final. Y al final de ese proceso, entonces podremos juzgar quién fue más represivo, el Shah o lo que quiera que sea que esté emergiendo en su lugar.
¿Qué ocurre con nuestros intereses estratégicos en el Golfo?
Yo creo que el colapso de un gobierno pro-occidental, pro-moderno y pro-americano en Irán, porque eso es lo que era el Shah, con nuestra capacidad, incapacidad o voluntad para conservarlo, tendrá un profundo efecto sobre Arabia Saudí, sobre los Emiratos, sobre Kuwait y sobre zonas más alejadas. Ahora el problema es cómo podemos prevenir el colapso en esa zona.
Estados Unidos está siendo criticado. La administración de Nixon y Ford están siendo criticadas. por haber apoyado excesivamente al Shah y por haber dependido demasiado de él para proteger los intereses americanos en el Golfo Pérsico. ¿Teníamos realmente otras alternativas?
En primer lugar, se podría decir igualmente que uno de los problemas que tenía el Shah es que era demasiado proamericano. Y hoy está siendo atacado en su propio país por vender petróleo a Israel, por no usar el petróleo para hacer presiones políticas, por haber intentado defenderse comprando en efectivos las armas que necesitaban. Esa es una de las mayores críticas que se han hecho de él. Durante 38 años ha sido de mucha ayuda para la administración norteamericana tener un gobernante que en todas las crisis de Oriente Medio estuvo de nuestro lado. Un país del que nunca había que preocuparse cuando había una crisis en Oriente Medio.
La abundancia de petróleo en Oriente Medio la convierte en una región estratégica del mundo. Irán es la segunda exportadora de petróleo de la región después de Arabia Saudí. El Shah estaba intentando convertir Irán en una potencia militar en la región, con el dinero del petróleo, el ejército de 700.000 hombres, el servicio de inteligencia y la ayuda de Estados Unidos. El presidente Nixon aprobaba la compra por parte de Irán de cualquier tipo de armamento, a excepción de armas nucleares. Cazas F-14 con sistemas de misiles, cazas F-5 y F-16, buques de guerra, misiles de defensa y avanzados sistemas de radar.
El problema para Estados Unidos es que ha tenido una serie de presidentes, Richard Nixon puede ser que haya sido el principal entre ellos, que dependían en gran medida de la presencia poderosa del Shah en un área clave en el mundo, pero estaban ciegos ante excesos y ante las fuerzas que se le oponían.
El 26 de enero de 1979 el avión real abandonó Irán. El Shah, la reina Farah y otros pocos abandonaron Irán a las 13:45 hacia Aswan, en Egipto. El Shah había dejado una vez Irán por poco tiempo, en 1953, cuando vio en peligro su posición. Pero esta vez no tenía demasiadas esperanzas y le dejó la responsabilidad al primer ministro Bakhtiar.
Funcionarios de la administración admitieron que en el pasado dependieron demasiado del Shah y de su gobierno para la información política sobre Irán, así que fueron lentos en comprender los profundos problemas que tenían. Por ejemplo, incluso después de que las manifestaciones se volvieran serias en el último verano, los servicios de información norteamericanos sabían muy poco sobre la composición de las fuerzas que se oponían al Shah. Pero aunque hubieran conocido antes la gravedad de la situación, los responsables norteamericanos argumentaron que Estados Unidos hubiera podido hacer muy poco al respecto. Dicen que la caída del Shah se debió principalmente a su fracaso, a lo largo de los años, para desarrollar instituciones políticas que se ocuparan de los rápidos cambios sociales y económicos que él estaba intentando que tuvieran lugar en el país. Fuera de esta interpretación, la administración de Carter no hizo lo suficiente para apoyar al Shah una vez que comenzaron los disturbios. Pero dentro de la administración hay algunos que opinan que Estados Unidos ha apoyado demasiado al Shah durante demasiado tiempo sin analizar en detalle lo que estaba ocurriendo en el país. Ahora, aunque nadie lo dirá para que quede registrado, aquí hay un consenso de que las vacaciones del Shah se convertirán en un exilio. Todos nuestros funcionarios continúan enfatizando que la única cosa predecible de la situación en Irán es que es impredecible.
Robert Heiser, un general del Ejército del Aire norteamericano, llegó a Irán con una misión especial del presidente Carter. Heiser llamó a los mandos del ejército en su primer día en Teherán. Su misión era investigar la situación en Irán y prevenir la deserción de los mandos del ejército. Estados Unidos quería que los mandos del ejército permanecieran en Irán y ayudaran a estabilizar el gobierno de Bakhtiar. Mientras tanto, Heiser estaba considerando otro plan, un golpe de Estado, en caso de que el gobierno de Bakhtiar fracasara. Heiser aseguró a los altos mandos del ejército que Estados Unidos daría un golpe de Estado si el gobierno de Bakhtiar no podía detener a los revolucionarios. Mientras tanto, dos representantes del presidente de Francia se reunieron con el imán en Nofré-le-Château. Tenían un mensaje de Carter para el imán. Carter le había pedido al imán que apoyara el gabinete de Bakhtiar. El imán respondió: «Nuestro pueblo no teme un golpe de Estado. Os aconsejo que evitéis el golpe. Si ocurre, los iraníes os culparán de ello». El general Heiser estaba seguro de que la monarquía caería. Por lo tanto, organizó el traslado de los ciudadanos norteamericanos a Atenas en aviones militares. El imán Jomeini le dijo a su pueblo en sus discursos: «El pueblo necesita y respeta al ejército. Respetamos a los altos mandos que actúan correctamente. Las Fuerzas Armadas son nuestros hermanos y les recibimos con los brazos abiertos». En las manifestaciones la gente le daba flores a los soldados y les llamaban hermanos. Los soldados ponían los claveles sobre sus armas y abrazaban a la gente. Un grupo de voluntarios de las líneas aéreas iraníes preparó un avión para traer al imán a Irán y llamó al vuelo el vuelo de la revolución. Bakhtiar no permitió que el avión volara. Inmediatamente el aeropuerto de Mehrabad fue rodeado por tanques. La gente se reunió en la plaza Azadi reclamando la reapertura de los aeropuertos. En Teherán se organizó un comité de bienvenida para el imán. A las 9 de la mañana un avión de Air France llegó a Teherán y cuando estaba a punto de aterrizar, despegó otra vez. El avión sobrevoló Teherán durante un tiempo y aterrizó a las 9:30.